Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo María Martí, acompañada de Emilio Martínez y Verónica Prieto. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la UMH y de la Asociación de Prensa de Alicante. Hoy en nuestro programa, además de conocer toda la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante, que nos trae como siempre Lucía Crespo y Pedro Soriano, vamos a hablar con Darío Baños, uno de los tres ganadores de la quinta edición de los premios Ricardo Ortega de Periodismo.
Asimismo, los compañeros de periodismo Ana Esclapez, Borja Antón y Rafael Gil entrevistan para Rec Radio a un periodista de cultura que ha visto de cerca una palma de oro en Cannes y ha celebrado el Oscar de Amenábar en el Teatro Kodak de Los Ángeles. Además, ha paseado por la Concha de San Sebastián con Glenn Close y Michael Fassbender. Y por si fuera poco, Morgan Freeman le dio una clase de inglés, pero Johnny Depp alabó sus dotes lingüísticas. Nos estamos refiriendo, efectivamente, a Gonzalo del Prado, periodista de la sección de cultura de los informativos de Antena 3, que ha sido uno de los protagonistas de las pasadas octavas jornadas de periodismo.
Y para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. ¡Comenzamos!
No hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
Los periodistas alicantinos que cubren las mascletás, que se dispararán durante los días de hogueras, dispondrán este año de una protección especial para sus oídos gracias a los protectores personalizados que la empresa Fonac les fabricará.
La compañía, dedicada a la fabricación de audífonos, ha firmado un acuerdo con la Asociación de la Prensa de Alicante para la elaboración de estos protectores auditivos. Fonac pretende con esta acción contribuir a proteger la salud auditiva de este colectivo y concienciar a la sociedad de su importancia.
La Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, celebrada hace unos días en Granada, ha rechazado el despido de periodistas veteranos que están siendo expulsados de los medios y ha advertido de las graves consecuencias de esta descapitalización para el periodismo de calidad. La Federación ha acordado poner el foco en la difícil situación laboral que atraviesan los profesionales de más de 50 años, primer colectivo profesional afectado por los recortes en los medios de comunicación, bajo la justificación empresarial de que resultan caros. La FAPE advierte, sin embargo, de las graves consecuencias de esta descapitalización para el periodismo de calidad por la contribución de la experiencia, conocimiento de fuentes, crédito y resistencia a las presiones de este colectivo, con una media de 30 años de experiencia. La desigualdad en el periodismo está por encima de la media nacional en cuanto a puestos directivos. La FAPE y la consultoría Estudio de Comunicación han presentado un estudio con el que han valorado cómo perciben los periodistas en activo y estudiantes de periodismo el cumplimiento del principio de igualdad en las empresas que contratan periodistas. El resultado concluye que el 92% de los entrevistados considera que la mujer está discriminada en puestos directivos de dichas empresas. Y no es que la percepción sea solamente femenina, el 77% de los hombres entrevistados es de la misma opinión. Asimismo, un rotundo 90% de los asociados de la Federación consideran que la desigualdad tiene que ver con la política empresarial.
Hola, soy Gonzalo del Prado y quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de Radio UMH.
We'll be right back.
la actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
En el programa de la semana pasada hablamos con uno de los tres ganadores de la quinta edición de los premios de reportaje periodístico, Ricardo Ortega, cuyo dictamen se supo en la conferencia de clausura de las octavas jornadas internacionales de periodismo. Si recuerdan nuestros oyentes, ya hablamos con la ganadora en la categoría de reportaje de investigación, Lorena Santos, que nos contó de qué iba su trabajo titulado El pueblo de Peter Pan.
En el programa de hoy tenemos al otro lado del teléfono a Darío Baños, ganador de esta quinta edición del Ricardo Ortega en la categoría de reportaje local. Buenos días, Darío, y en primer lugar, enhorabuena por este premio.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, primero queremos saber en qué consiste el reportaje titulado Un paraíso olvidado.
Pues trata sobre los Ferriz, que es una finca de Torrevieja que tiene cala, palmeral, dunas y playa, y que no está muy bien conservado últimamente por el Ayuntamiento de Torrevieja. Y entonces, pues he querido investigar sobre ese tema, porque ahora en la prensa venía habiendo una polémica entre PP y PSOE sobre el trato que le están dando al paraje, y sobre ello quise investigar y hacer el reportaje.
Uh-huh. El reportaje de Darío ha sido patrocinado por el Elche Club de Fútbol. ¿En qué consiste el premio?
Pues el material del Elche Club de Fútbol, un balón, una mochila, camiseta. Uh-huh. Y creo que ya está, esas tres cosas.
¿Y se da la casualidad de que tú eres futbolero o no te gusta el fútbol?
Sí, da la casualidad de que soy abonado al Elche Club de Fútbol, entonces me ha venido bastante bien.
O sea, que lo vas a disfrutar.
Sí, sí. Uh-huh. Este domingo ya se estrenará allí en el partido contra el Girona.
Y también queremos saber, tenemos alguna pregunta más, ¿no? Quiero.
Sí, cuéntanos un poquito más sobre ti y si estás en algún concurso ahora.
¿Cómo?
Que nos cuentes un poquito más sobre ti y en qué concurso estás ahora mismo.
¿En qué curso queremos
¿En qué curso, perdona?
Ah, vale.
No pasa nada.
Pues yo estoy haciendo cuarto de periodismo, uh-huh, pero también estoy en quinto de CAF, de la Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Uh-huh. Y empecé con esa carrera y me surgió la oportunidad de, por complemento de formación, al tener ya el primer ciclo de CAF, pues poder entrar en periodismo, que era otra de las carreras que siempre me ha entusiasmado, y en eso estamos.
Uh-huh. Darío, ¿qué supone para ti ganar este premio tan reconocido como el Ricardo Ortega?
Pues un motivo de orgullo y mucha alegría cuando dijeron mi nombre, por lo que significa para la carrera y por ser un premio, un homenaje a un periodista de la talla de Ricardo Ortega.
¿Te lo esperabas? ¿Te sentías orgulloso del reportaje o creías que no iba a tener muchas posibilidades?
Yo confío en el reportaje. A mí me gustó hacerlo, disfruté mucho haciéndolo. Es un lugar que yo, que soy de Torrevieja, uh-huh, es un sitio que siempre me ha gustado pasear por allí, que siempre he visto que es un sitio que merece la pena conservar. Y yo pensaba que era un reportaje que, con todas las fuentes y toda la información que se daba, no pensaba que podía ganar, pero pensaba que sí que era un buen reportaje.
¿Y volverás a participar?
Pues si me surge la oportunidad, pues no lo descartaría.
Estamos hablando con Darío Baños, uno de los tres ganadores del Ricardo Ortega, el premio de reportaje periodístico de este año, de la quinta edición. Volviendo un poquito al reportaje titulado Un paraíso olvidado, quisiéramos saber, para que ya termine de quedar claro a los oyentes, esa polémica a la que hacía referencia, ¿tuvo lugar hace mucho tiempo o es hace unos meses?
Empezaría por el mes de febrero o enero, uh-huh, así, pero está todavía en la actualidad.
Está todavía.
Sí, es un paraje, no está catalogado como paraje natural, eso es lo que se busca ahora. Uh-huh. Y es un lugar que es muy exótico porque es la única zona costera virgen que sigue en Torrevieja.
Sí.
Y es eso, tiene cala, tiene playa, tiene dunas y un palmeral, todo en escasos metros, todo junto allí. Uh-huh. Y que debido a que no se está conservando como merece, pues se está llenando de basura, la gente va allí y hace pues la típica barbacoa dominguera y hace fuego, deja las basuras, sí, no recoge luego. Uh-huh. Y es eso, se está perdiendo un sitio que se está peleando para que no pase lo que está pasando.
¿Te ha resultado difícil realizar el reportaje o has contado con unas fuentes accesibles?
Las fuentes yo no conocía a nadie para ¿sí? Pero a base de ir pidiendo números, ir pidiendo contactos, yendo a visitar a gente, pues he ido haciéndome varios contactos importantes que tenían que ver con el tema y es lo que ha hecho posible sacar buena información y buenos datos sobre lo que está pasando allí.
Bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Recordamos a los oyentes que uno de los reconocimientos de este premio del Ricardo Ortega es que verán los ganadores, verán publicado su noticia, su reportaje en el periódico. ¿El tuyo ha sido publicado ya o te han comunicado cuándo va a salir publicado?
Es la primera noticia que me llega de eso ahora.
¿No lo sabías? Pues no sí, sabía efectivamente. Luego, bueno, pues nada, ya motivo más para estar pendiente ahora de a ver qué impacto tiene.
Sí.
Bueno, pues nada, ahora sí, Ricardo Baños, uno de los tres ganadores del Ricardo Ortega de Periodismo de la quinta edición de este año. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Rec Radio.
A vosotros.
El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
La entrevista de Rec Radio.
Estamos con Gonzalo del Prado, periodista cultural de Antena 3, que amablemente va a atender a los micrófonos de Rec Radio. Gracias, Gonzalo.
Gracias a vosotros por contar conmigo y por traerme aquí a vuestra universidad.
Para empezar, queríamos preguntarte, ya que eres periodista cultural y normalmente en las escaletas de los informativos, quizás lo que antes cae es la cultura. ¿Antes que la política, o el deporte, la economía? ¿Es eso lo que suele ocurrir?
Ahora mismo sí, o sea, ahora mismo piensa, en mi caso, es trabajo en una televisión privada, entonces la televisión privada tiene que no olvidar ese servicio que tiene que dar a la sociedad, pero también no olvidar que tiene que pensar en la audiencia. Entonces, cada vez más, por desgracia, el público, estamos en una coyuntura social y económica en la que los intereses del público han cambiado un poco. Quizá ahora interesa más la información económica, interesa más la información política. Y la información cultural, que no deja de ser parte de esa labor de la televisión, de formar, ¿no?, de informar, entretener y informar, pues queda un poco más en un segundo plano. Por desgracia, somos los primeros a veces que nos caemos de las escaletas. Pero también a veces los editores pelean por mantener pues esa nota de color o esa nota que también haga desconectar al público de todos esos grandes problemas que tenemos. Entonces a veces también se caen temas de suceso, también se caen temas de internacional. La actualidad también siempre es viva y es muy informativo. Cualquier noticia puede caerse a veces.
¿Y en general crees que el reportaje está bien valorado dentro de los informativos?
Yo creo que el reportaje televisivo está bien valorado. Otra cosa es que el reportaje televisivo esté bien cuidado y que se den cada vez peores condiciones y peor coyuntura para hacer buenos reportajes. Cada vez más es un lujo para una televisión tener un equipo de reporteros que puedan elaborar con tiempo, con medios, con capacidad de análisis, buenos reportajes, porque cada vez se intenta hacer más con menos gente, con menos medios. Entonces, son apuestas que a las que muy pocas veces las cadenas se atreven a hacer porque a veces se quiere un poco la inmediatez y conseguir cosas de hoy para mañana. Entonces, yo creo que está valorado, pero está menos cuidado y quizás se debería apostar un poco más por él.
¿Y has cubierto eventos tan importantes y tan destacados como los Goya, los Oscar, los Globos de Oro? No estoy segura. Que nos gustaría que nos contaras un poco cuál es el proceso cuando uno va a cubrir un evento tan importante mundialmente como los Oscar, por ejemplo.
Bueno, pues los Oscar, la verdad es que es uno de los grandes o el gran evento cinematográfico. y tiene mucho trabajo detrás de preparar, de preproducción. Por ejemplo, los Oscar, creo que puedes mandar la acreditación, la solicitud de acreditación en septiembre, y hasta un mes antes no te dicen si sí o si no, si la tienes. Tiene mucha labor de... No todo el mundo que quiera cubrir los Oscar puede cubrir los Oscar. Y luego, pues yo siempre digo que los Oscar a veces mediáticamente son como unos Juegos Olímpicos, son como un Mundial de Fútbol, son como la elección del nuevo Papa. Es un sitio donde están concentrados medios de comunicación de todos lados. Entonces, para un periodista eso es por un lado súper estimulante, porque estás trabajando y estás batiéndote el cobre en un sitio donde hay otros muchos periodistas, y es muy complicado, pero a veces muy estimulante. Y luego, por otro lado, es un evento que tiene unos protagonistas pues muy atractivos para el público, muy interesantes para los que nos gusta el cine, pues estar a pocos metros o poder entrevistar a personajes como Clint Eastwood, como George Clooney, como pues no sé, Charlize Theron, Antonio Banderas, Penélope Cruz. Yo creo que es muy satisfactorio, y siempre son gente no solamente muy brillante en su trabajo, también sino muy interesante y con mucha azar. Y luego es un día como los Oscars en que todo puede ocurrir. Y también es un día en que está rodeado, hay una serie de industria, una serie de factores que lo rodean, como son el lujo, el glamour, las joyas, que le dan también un oropel y da un brillo a este tipo de cultura muy grande. Entonces, siempre es un placer cubrir este tipo de eventos.
Muchas de las películas de los Oscar y bueno, y en general, se pueden ver ahora en canales que han aparecido en la TDT, como por ejemplo Paramount Channel o La Sexta 3. ¿Crees que estos canales están respondiendo a las expectativas y tratan de forma correcta el cine? ¿O por el contrario, crees que abusan de la redifusión de sus contenidos?
Bueno, yo creo que por un lado es bueno que hayan surgido estos canales que cubren un nicho, un espectro que falta de por cubrir, canales especializados en cine, que antes quizás Canal Plus era cubría más el sector, y yo creo que es bueno que haya, sobre todo porque hay gente que lo que demanda, lo que necesita es cine. Y yo creo que, igual con sus limitaciones, está claro que lo ideal sería que todos los días programasen 5 estrenos y todos los días películas interesantes o ciclos de cine especializados en algún tema, pero a veces los costes de emisión son muy altos, los derechos para pases también son muy altos. Entonces, yo creo que en estos dos casos intentan de una forma bastante digna y bastante correcta y bastante acertada y hacer un poco encaje de bolillos con las piezas que tienen y con las piezas que disponen. Entonces, yo creo que está bien.
Sí, con el tema de la fusión con La Sexta, precisamente las estaciones se vienen haciendo unas piezas muy interesantes de promoción y de reportajes. ¿En qué medida os habéis involucrado los que anteriormente estáis en la producción de ese tipo de piezas?
Pues a día de hoy, o sea, la fusión con La Sexta se ha notado mucho, entre comillas, a nivel empresarial, porque departamentos como comercial, como marketing, como programación, ya están fusionados y trabajan un único departamento para las dos cadenas o para las seis cadenas de la del grupo, para todas las cadenas del grupo. Pero a nivel todavía de contenidos informativos, de redacciones, no ha habido una fusión. De hecho, la voluntad del Grupo Planeta, por ahora así expresada, es que haya dos que sean dos redacciones diferenciadas. Yo creo que en el fondo todavía para dar dos ofertas y dos posibilidades al espectador. Entonces, a día de hoy todavía no hay una implicación o una interactuación. Hombre, tenemos comunicación, pero ni siquiera estamos en el mismo edificio ni en la misma zona los redactores de ambas cadenas. Entonces, sí que empieza a haber ya cierto flujo a veces de contenidos, de imágenes, de, pues imagínate que hay un suceso en aquí en Elche y lo ha grabado y hay un equipo de asistencia que lo tiene y también le interesa mucho, pues a lo mejor nos lo pueden pasar y nos lo pasan esas imágenes, pero no hay todavía en plan, oye, que el redactor de Antena 3 hace el directo para Sexta y luego también para Antena 3, o que el redactor de cine de Antena 3, como en mi caso, trabaje para la Sexta 3 y haga piezas de cine, sino que hubo un pequeño caso puntual que fue con el estreno mundial del Hobbit, que a mí me pidieron, se elaboró un programa especial en la premiere de Callao de aquí en España, a mí me pidieron colaborar, pero como periodista un poco especialista en cine, no, y como parte del grupo, pero bueno, no hay todavía una unión y una fusión real de las dos relaciones.
Ya, yo creo, por mi parte nada más. ¿Es cierto eso que ahora con la fusión que el informativo de Antena 3 dentro del grupo A3Media es el políticamente correcto, de que no hay ningún momento para cierta polémica, y la Sexta está haciendo un contenido más cañero con contenidos informativos como la Sexta Noche, donde se trata más del debate, donde hay una interpretación más de la información?
O sea, yo creo que es verdad, como hablábamos antes, que cada cadena tiene ahora mismo su apuesta hecha, y lo que no se quiere es ahora mismo, o no se pretende, es igualar y que sea la misma oferta, porque eso haría diluirse a veces en el contenido. Yo creo que es, está claramente el informativo de la Sexta y el programa informativo de la Sexta tiene un, pues como tú dices, busca más en análisis, busca más la interpretación, incluso hacia cierto lado o hacia otro. Y en Antena 3 todavía mantenemos un poco cierta más asepsis, más distancia, más, yo no diría políticamente correcto, porque cuando hay que lo políticamente correcto, o sea, muchas veces simplemente la elección de si un tema entra o no en el informativo ya es decidir y ya es dar caña, ¿no? O sea, tú puedes, si hablas de los desahucios en un informativo o directamente obviarlos, o puedes hablar de un escándalo que afecta a un partido político, o puedes obviarlo. En el caso, a mí me parecería mal si es noticia, ¿no? Pero bueno, que muchas veces no es tanto a veces el tono, sino la propia elección de los temas lo que te puede hacer ir hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo creo que en la expectativa de la Antena 3, pues intentamos ser bastante imparciales, intentamos. Otra cosa luego, pues es por tiempo, por interés, que cada editor y cada editor informativo decida en qué temas entran y qué no.
Y ahora, tal cual están las cosas, me gustaría saber qué consejo le das a los insensatos que se quieren especializar en el periodismo de cine.
Bueno, pues consejos. Yo diría, muy importante, uno, que no pierdan la ilusión, porque es complicado y a veces la profesión pues está, es muy difícil y es muy fácil perder las ganas de trabajar cuando no te ofrecen un puesto digno, cuando no te ofrecen un salario digno, cuando no te ofrecen unas condiciones buenas. Que no pierdan la ilusión. Por supuesto que tenga muchísima iniciativa, que ahora mismo el panorama no es fácil para la gente que no tiene iniciativa, y sobre todo que tenga espíritu emprendedor, que tienen, ya no estamos en una situación en la que salen 100 personas de la facultad y esas 150 personas, 60, 80 le van a dar trabajo en una empresa privada, sino ahora están las cosas como para que salen 100 y si no te espabilas, 80 van a caer en la calle, 10 van a ser contratados tal, y otros 10 que tengan iniciativa, que sean emprendedores y digan, mira, esto voy a crearme un blog especializado en cine sueco, entonces voy a entrevistar, bueno, por poner un ejemplo. Entonces hay que tener iniciativa y hay que siempre estar pensando que puedes hacer distinto, porque si esperas a que alguien te llame, oye, tú que sabes tanto de cine, hay mucha gente, yo lo confieso, hay muchísima gente que sabe mucho más de cine que yo, o sea, yo me considero un, como quien dice, un analfabeto cinematográfico y tengo mi gusto, tengo mi cultura básica y hay mucha más gente, pero lo complicado es saber contarlo bien y lo complicado también es saber moverte para vender tus historias. Entonces tienes que tener iniciativa, tienes que ser emprendedor, por supuesto también ante la duda dedica tiempo a los idiomas porque el cine ahora mismo es un tema muy internacional y si no sabes inglés, yo creo que es fundamental saber inglés. Y si sabes inglés y sabes idiomas, eso te abrirá muchas puertas porque te abrirá muchos mercados. Y luego eso, que no pierdas la esperanza y que no pierdas la ilusión, porque si tienen ilusión y tienen esperanza y se esfuerzan, aunque sea una cosa complicada, antes o después una puerta se abrirá.
Y para terminar, me gustaría que nos contes alguna anécdota que te haya ocurrido con cualquier personaje tan destacado al que has entrevistado.
Pues anécdotas, la verdad que hay muchas y también hay regulares, o sea, hay de todo. Antes hablábamos de los Oscars y siempre recuerdo de mis primeros Oscars, que fueron los Oscars de Mar Adentro con Alejandra Amenábar, y recuerdo que coincidíamos en el mismo hotel, tuvimos la suerte de estar en el mismo hotel, en el Hotel Mondrian en Los Ángeles, y recuerdo que después de que Amenábar ganase el Oscar, vi una rueda de prensa allí en el hotel para los periodistas, y después pues dijo, venga, vamos a celebrarlo, y la distribuidora de la película, que empezó a su cable, montó una fiesta junto con María Llena de Gracia, una película colombiana, en el propio hotel. Y recuerdo que cuando yo iba con mi cámara para entrar, para tomar una copa antes de empezar a trabajar, nos encontramos a Menada, que no dejaba pasar el portero del local, ¿no? Y mi cámara, oye, que acaba de ganar el Oscar, saca a Alejandro del Oscar, ¿no? Y porque Alejandro Menada es un tío muy sencillo, muy tímido, entre comillas, y muy tal. Entonces nos atreve a decir, pero ¿qué pasa aquí, no? Entonces, pues eso, ¿no? Que siempre vale mucho cariño ese viaje, porque hacen mucha piña. Pero luego te ocurren mil anécdotas, pero también siempre vas muy deprisa, no puedo decir, pero descubres, sí, yo siempre digo que cuando entrevistas a actores, digo, aparte de ser gente muy guapa, que ve muy bien en cámara, algunos actores son gente muy brillante y gente muy interesante. Y tú dices, y si están ahí arriba, o sea, si tú dices un George Clooney, un Brad Pitt, una Angelina Jolie, una Charlize Theron, son gente no solamente muy buena, sino si están ahí, son este que se llaman de tipo A, son porque son gente muy valiosa. Yo siempre cuento, por ejemplo, la misma anécdota. Me acuerdo, hay un ejemplo de gran profesional a tratar a la prensa, que es Antonio Banderas, aquí en España, que sabe volcarse. Entonces, yo me acuerdo cuando fui a entrevistarle por el Shrek, que le hacía por primera vez Gato con Botas, y que le hizo una entrevista en Madrid, y me dijo, es que cuando yo vi ese lindo ratito, miraba y me decía, interprétame, ¿no? Como es Antonio Banderas, ¿no? Joder, qué buen total, ¿no? Que una declaración es todo este corte, ¿no? Este total es buenísimo, tal. Yo llegué a la redacción, pedí imágenes de la premier que había sido en Los Ángeles una semana antes, y el tío había dicho a la periodista de Reuters, pues lo mismo que me dijese, y dije, joder, qué tío, o sea, claro, lo tiene súper estudiado. Entonces me acuerdo de la siguiente vez que te diste por el Gato con Botas en el Red 3, y le dije, Antonio, tío, te tengo que contar esto, creo. Y dije, sí, espérate, le dijo, para el momento de la entrevista vamos a un poco más de tiempo. Y dije, mira, tú vas, haces promoción y tienes que hacer promoción. ¿Sabes cuántas entrevistas voy a dar yo por el mundo con esta película? Cerca de 900 entrevistas. Entonces, o tienes un poco a veces unos recursos y una caja un poco de respuestas y de tal, o si no, no por eso vas a, también procuras ser natural y parcialidad, y también procuras saber que es una labor muy importante la tuya de promoción. Y dices, tú vas a ir a Japón, yo voy a Japón a hacer promoción, y dices, arigato, no sé qué, no sé cuánto, tres palabras en japonés, viva el país del sol naciente, en japonés, bueno, y los japoneses, claro, pues que se hacen pis encima, ¿no? De ya te lo metes en el bolsillo, tal, ¿no? Entonces, pues así te ocurren muchas cosas, que te suenan las tripas en una entrevista y la actriz te diga, he sido yo, en plan, como muy, de, no, soy yo, ¿no? Entonces, que te pida un bocadillo y que te pida en una entrevista, llegue una Angelina Jolie y te pida un bocadillo para ti porque te suenan las tripas porque has llegado y se corriendo. Pues así, te ocurre mucha anécdota, pero bueno, sería ya algo de cebollita, pero me he contado aquí todas.
Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias.
La opinión de Miguel Carvajal.
Buenos días, compañeros de Rec Radio. La situación económica y empresarial plantea numerosos interrogantes en el contexto universitario, pero hay uno de cierta urgencia, el fomento del espíritu emprendedor. En España, el ámbito universitario vive pendiente de un hilo por las torpes y constantes reformas educativas que cada gobierno entrante aplica. Las normativas no ayudan, los gestores se asustan y no se ponen en marcha planes arriesgados, justo cuanto más lo necesita el tejido empresarial nacional. Sin ir más lejos, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos es una de las principales barreras que sitúan al emprendedor español entre los más fiscalizados de Europa. Entonces, ¿cómo fomentar emprendedores en las aulas universitarias? Como director del Máster de Innovación en Periodismo, me enfrento a ese reto con máximo interés. Cuando la industria que garantizaba el trabajo de los graduados se tambalea, es hora de aportar soluciones desde las aulas, gracias al mix de investigación y experimentación. Sin duda, que la universidad cuente con equipos de investigadores en líneas aplicadas al filo de la industria es clave en esa cruzada por renovar el sector. Además, la universidad debe contar con espacios de fomento del emprendimiento mediante distintos cursos, campañas y eventos. Sin embargo, esas herramientas son estériles sin el concurso del docente y la motivación suficiente del alumno. Pero conseguir la motivación extra del estudiante, no creo que el emprendimiento deba enseñarse como una materia obligatoria. Es una competencia transversal que se adquiere mediante la acción, el hábito y la experiencia. La universidad es el lugar idóneo para crear emprendedores. Por ejemplo, entre los proyectos más famosos se encuentran Facebook o Google, que nacieron en universidades también. Pero para eso hay que articular espacios, vinculados o no a las asignaturas, donde los estudiantes generen proyectos en equipos. En esos ámbitos deben aprender antes a ser autónomos en su trabajo cotidiano, algo clave para fomentar pequeños innovadores empresariales o tecnológicos. Además, debe facilitarse el conocimiento interdisciplinar, que los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación puedan estudiar las necesidades de la audiencia de medios digitales o que un graduado de Bellas Artes, por ejemplo, tenga la oportunidad de conocer lenguajes de programación avanzados. Aparte de eso, algunas habilidades pueden generarse mediante prácticas en áreas ajenas a la carrera o incluso mediante actividades solidarias en verano. Nadie puede garantizar formar emprendedores de éxito en las aulas, pero sí es posible enseñarles a ser autónomos, activos y diligentes trabajadores, abiertos al mundo y que cuando quieran hacer algo, lo hagan y punto. Muchas veces los mejores proyectos se quedan en el tintero porque quienes debieron emprenderlos se acomplejaron o pensaron que ya se les habían adelantado. La universidad debe ayudarles a encauzar esa energía.
Hasta aquí el programa de hoy. Les han hablado María Martí, Verónica Prieto y Emilio Martínez. En los controles técnicos ha estado Daniel Martínez. Les dejamos con Derribando Muros. Hasta el próximo programa.